Creo que en ningún otro libro de la Biblia, aparte, obviamente, de los Evangelios, nosotros podremos encontrar una historia de amor tan extraordinaria y tan fascinante como la que leemos en el libro de Oseas. Ahora déjenme hacer una aclaración. Yo no me estoy refiriendo a la inusual y extraña relación matrimonial de Oseas y Gomer. Yo me estoy refiriendo a la historia que está detrás de esa historia. Por eso yo he titulado el sermón de hoy, El invencible amor de Dios, dos puntos, el Evangelio según Oseas. Porque eso es precisamente lo que nosotros encontramos en este libro. La historia del amor redentor de Dios. Un Dios que ha decidido amarnos con tal clase de amor que escapa toda comprensión humana. Y mis hermanos, mi oración al Señor ha sido que me conceda esta tarde la capacidad de poder exponer la enseñanza de este libro de tal manera que vuestros corazones sean impactados. Y yo no encuentro una palabra más fuerte que usar, que ustedes sean trastornados esta tarde, como lo he sido yo en estos últimos días. La relación matrimonial de Oseas con Gomer es bien chocante. Pero es la historia que ese amor ejemplifica, una historia más chocante todavía. Es sencillamente incomprensible desde toda perspectiva humana. El libro de Oseas comienza como cualquier otro libro profético de las Escrituras, ubicándonos en el contexto histórico en que ese mensaje profético fue revelado a la nación de Israel. Y ese va a ser mi primer punto breve en esta tarde. La nación de Israel en los días de Oseas, versículo 1 del capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Eduardo mencionó esta mañana cómo las 12 tribus de Israel se dividieron por la insensatez del hijo de Salomón, Roboam, cuando tomó el reino después de su padre, quedando 2 tribus en el sur, lo que se conoce como el reino de Judá, y 10 tribus en el norte, lo que se conoce como el reino de Israel. A partir de ese momento de la división, el nombre de Israel se atribuyó particularmente a esas 10 tribus del norte, que fue principalmente a la cual Oseas ministró. Durante la historia de estos 2 reinos, 19 reyes reinaron en el sur, 19 reyes reinaron en el norte. Más o menos la mitad de los reyes del sur fueron temerosos de Dios, pero en el reino del norte todos fueron impíos. De hecho, es interesante notar que en el reino del sur el estándar de evaluación de cada rey es si fue tan bueno como David. En el reino del norte, en Israel, el estándar de evaluación es si fue tan malo como Jeroboam I, que fue el primero de los reyes de Israel. Tomando como punto de referencia estos reyes que Oseas menciona en el versículo 1, podemos decir con bastante seguridad que su ministerio profético comenzó en el año 750 a.C. y concluyó cerca de la caída del reino del norte de Israel en manos de Asiria en el año 722 a.C. O sea que este profeta no ministró en un vacío. Algo estaba sucediendo allí en Israel que dio a luz el libro de Oseas. Este fue uno de los períodos más convulsos en la historia de Israel, a pesar de que Jeroboam II, el rey que se menciona en el versículo 1, fue uno de los gobernantes más capaces del reino del norte. Fue un tiempo de mucha prosperidad material para Israel, pero también de mucha desigualdad y opresión. Los ricos se hacían cada vez más ricos, los pobres se hacían cada vez más pobres. Mientras una parte de la población apenas subsistía, la otra vivía en opulencia a costa de la gente pobre. Es por eso que el profeta Amós, que fue contemporáneo con Oseas, pronuncia palabras tan duras en el capítulo 4 de su libro. Oíd estas palabras, vacas de Basán. ¿Y sabe de quién está hablando allí? De las esposas de estos hombres ricos. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. En otras palabras, ellas incentivaban a que sus maridos fueran opresores. El Señor Dios ha jurado por su santidad. Dice Amós, he aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con garfios y a vuestros remanentes con anzuelos. Pero el gran pecado de Israel en ese tiempo, y de hecho es la clave para entender el libro de Oseas, fue la idolatría. La idolatría. En vez de mantenerse fiel al Dios que los había escogido como nación para entrar en pacto con ellos, en una relación matrimonial, por decirlo como se sugiere y se enseña claramente en el Antiguo Testamento, en vez de ser fiel a ese Dios que los escogió por gracia, Israel se prostituyó yendo en pos de Baal. Baal, según sus adoradores, era el ídolo que controlaba el clima y la fertilidad. Vean en Oseas capítulo 2, versículo 13, dice, la castigaré por los días en que incensaba los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Noten cómo Dios compara la idolatría con la infidelidad conyugal. Capítulo 4, versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron su Dios para fornicar. Versículo 17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Mis hermanos, la idolatría no es cualquier pecado, porque nuestro carácter es conformado a aquello que nosotros adoramos. Mientras la adoración a Dios promueve la santidad, porque Dios es un Dios santo, la adoración a Baal promovía una vida promiscua y licenciosa. ¿Y qué producía esto en la nación de Israel? Capítulo 4, versículo 1, oíd palabras de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No porque ellos no tuvieran la palabra a su alcance, es porque ellos decidieron no conocer a Dios. Y mis hermanos, ¿qué provocó esa ignorancia voluntaria de Dios? Versículo 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Esta frase en hebreo es muy chocante. La idea es, un charco de sangre se junta con el otro. No bien asesinaron a uno, y ya están asesinando a otro. Esa fue la sociedad en medio de la cual Oseas ministró. Una sociedad idólatra, materialista, violenta, moralmente corrupta. Y si la situación ya era caótica en los días de Jeroboam II, empeoró todavía más luego de su muerte. Dice un autor, a la muerte de Jeroboam hubo disensiones internas, políticos rivales sacrificaron los intereses de la nación a los suyos propios, por supuesto, eso para nosotros es tan extraño. Los príncipes se corrompieron, se hicieron reyes ilegales y el poder nacional se debilitó seriamente. Es por eso que no sé si notaron que en Oseas capítulo 1, versículo 1, el texto que yo leí al principio, se mencionan cuatro reyes del reino del sur, pero solo uno del reino del norte. Mientras en el sur continuaba reinando la dinastía legítima del rey David, en el reino del norte el poder político se convirtió en un caos total. Los seis reyes que reinaron después de Jeroboam II, de esos seis reyes, solo uno murió de muerte natural. Todos los demás fueron asesinados en conspiraciones políticas. Pero es precisamente a la luz de ese trasfondo tan desolador que brilla más intensamente la gracia y la misericordia de Dios ejemplificada en la vida, no solamente en el mensaje, sino también en la vida del profeta Oseas. Así que habiendo considerado brevemente el contexto histórico del libro, veamos ahora en segundo lugar el matrimonio de Oseas. Capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Por razones obvias, mis hermanos, para muchos estudiosos de las Escrituras, esta orden de Dios a Oseas plantea un serio dilema moral. ¿Cómo es posible que Dios le haya pedido a uno de sus profetas que se casara con una mujer impura? En Levítico 21:7, Dios prohibía tajantemente que un sacerdote se casara con una mujer inmoral. ¿Acaso no aplicaba ese mismo estándar para los profetas? Si Gomer era una ramera reconocida en el pueblo, ¿no descalificaría a Oseas para el ministerio el hecho de casarse con una mujer así? Mis hermanos, desde cualquier punto de vista, lo que Dios le estaba pidiendo a Oseas no parece encajar con lo que el mismo Dios enseña en su palabra acerca de la santidad del matrimonio. Pero Dios no solo le pidió lo que pidió, sino que el Espíritu Santo inspiró a Oseas para que dejara eso registrado en un libro para el conocimiento del pueblo de Dios de generación en generación. ¿Cómo podemos explicar la actuación de Dios en esto? Algunos tratan de resolver el problema diciendo que lo que se narra en el libro es una situación hipotética. En otras palabras, que Oseas no se casó en realidad con una mujer de carne y huesos llamado Gomer, sino que se trata de un lenguaje simbólico que Dios está usando aquí para comunicar un mensaje. Pero mis hermanos, no hay ningún indicio en el capítulo 1 de que se trate de un lenguaje simbólico. De hecho, los detalles que nosotros encontramos en este capítulo que se leyó al principio son los típicos de una narración histórica. Oseas aún menciona quién era el padre de Gomer. Menciona que tuvo tres hijos, dos varones y una hembra. Menciona que el último de los hijos los tuvo después que destetó a la hija, a los Ruama. Son detalles históricos. Aparte de que eso le restaría fuerza al mensaje que Oseas debía comunicar, no solamente con sus palabras, sino también con su vida. Queridos hermanos, el matrimonio de Oseas con Gomer fue real. Y lo que se narra aquí acerca de esta mujer fue tal cual está relatado allí. Ahora, es muy probable que Gomer no haya sido fornicaria en el momento de casarse con Oseas. Recuerden que el profeta está escribiendo esta historia en retrospectiva, es decir, después de que todas las cosas ocurrieron. Déjenme darles un ejemplo. Si yo dijera hoy que mi esposa, cuando era niña, vivió en San Juan de la Maguana, un dato histórico, yo espero que todos ustedes entiendan que yo no me casé con ella cuando era niña. Evidentemente. Ella se veía muy bien cuando se casó, muy jovencita, pero no era una niña. Pero como yo estoy hablando en retrospectiva, es totalmente correcto que yo la identifique como mi esposa, aun cuando lo que esté relatando es algo que ocurrió cuando todavía no estábamos casados. Bueno, tal parece que eso es lo que está ocurriendo aquí. Noten que el texto dice que Oseas no solamente debía tomar una esposa fornicaria, dice hijos de fornicación. Y Gomer no tenía hijos cuando se casó con Oseas. Eso era algo que iba a ocurrir. De hecho, la palabra fornicaria que aparece allí no es la que usualmente se usa en la Biblia para hablar de una ramera. Es una palabra que se usa más bien para hablar de una disposición interior. Por lo que algunos estudiosos entienden, y yo corroboro, que cuando Gomer y Oseas se casaron, Gomer era virgen, pero ya tenía una predisposición interna a la sensualidad y a la promiscuidad. Y Dios le hizo saber a Oseas de antemano lo que esa inclinación iba a provocar en su esposa. Lo que Dios le estaba pidiendo a Oseas era que le entregara su corazón a una mujer que habría de traicionarlo y humillarlo profundamente. ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos, a Oseas el día de su boda? Ya Dios le había dicho lo que iba a suceder. La mayoría de la gente se casa con la expectativa de dar amor y de recibir amor. Pero Oseas no tenía ninguna razón, ningún motivo para esperar tal cosa. La palabra de Dios había sido muy clara. Oseas, yo te estoy pidiendo que decidas entregarte por entero a una mujer que no lo va a apreciar, a una mujer que te despreciará y tendrá en poco todo lo que hagas por ella. Yo te estoy pidiendo, Oseas, que te entregues por entero a una mujer que se irá detrás de sus amantes. ¿Te parece chocante eso? A mí me parece muy chocante. Pero déjame decirte que la historia que está detrás de esa historia es mil veces más sorprendente e incomprensible. Mi hermano, mi hermana, tú y yo somos Gomer. Y Oseas no es más que una sombra imperfecta de nuestro marido. Cuando Dios nos escogió para ser suyos desde antes de la fundación del mundo, Él no lo hizo porque nos encontró atractivos. Él conocía perfectamente el tipo de personas que nosotros habríamos de ser. Él sabía, mis amados hermanos, que aún después de redimidos, muchas veces seríamos infieles. Mi hermano, yo no sé si tú lo has pensado, pero cada pecado que un creyente comete es un adulterio espiritual. Cada pecado que nosotros cometemos es idolatría. Nosotros estamos diciendo que eso, lo que quiera que sea eso, es más satisfactorio para mí que Dios. Tú pecaste esta semana pasada. Piensa por un momento los pecados que tú cometiste esta semana. Piensa, mi amado hermano, mi amada hermana, todas las veces que esta semana tú decidiste darle las espaldas a Dios y momentáneamente irte detrás de otros amantes. Cuando Dios te escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía, no lo que iba a pasar esta semana, lo que iba a pasar en tu vida desde tu conversión hasta tu muerte, y aún así te escogió. Te escogió para ser el recipiente de su bendita gracia. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos escogió en Cristo. Sí, yo sé que espanta leer la orden que Dios le dio a Oseas. Pero mis hermanos, más espanto debería producirnos el Evangelio. El Evangelio. Ese Dios tres veces santo, perfectamente justo, que le ordenó a Oseas casarse con Gomer, es el mismo Dios que decidió tomar a una mujer fornicaria como esposa. Tú y yo, no lo olvides. Sabiendo de antemano lo que esa decisión le iba a costar a Dios. Pero no nos adelantemos a la historia. Poco tiempo después, Gomer sale embarazada. Y dice en el versículo 3 que le dio a luz un hijo a Oseas. O sea, sin duda alguna, él era el padre de ese niño. Y Dios le ordenó que le pusiera por nombre Jezreel, dice en el versículo 4. Y tal vez Oseas dijo, ¿habré oído bien? Porque Jezreel en hebreo suena muy parecido a Israel. Pero no fue Israel que Dios le pidió que llamara al niño, fue Jezreel. Y esa palabra tiene dos significados, significa esparcir y significa plantar. Si ustedes lo piensan, eso tiene lógica. El mismo movimiento que yo uso para esparcir algo es el mismo movimiento que hacían los agricultores de esa época para plantar. Y más adelante vamos a ver cómo Dios hace uso de ese juego de palabras aquí. Un tiempo después, Gomer sale embarazada de nuevo, versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz a una hija. Noten que ahora el texto no dice que Gomer le dio a luz una hija. Ahí dice simplemente que ella concibió y dio a luz a una hija. Ya probablemente esta niña no era de Oseas. Versículo 6, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. Lo en hebreo es no, Ruama es compadecida. Ponle por nombre no compadecida. ¿Ustedes se imaginan una niña que se llame así? Hermano, yo no estoy haciendo chistes aquí, yo quiero que ustedes se imaginen la vida de Oseas. Cada vez que Oseas llamada no compadecida, probablemente él recordaba que esa niña no era de él. O que tal vez no era de él. Ponle por nombre Lo Ruama, dice Dios, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. Mis hermanos, Dios es soberano. En el año 722, el rey de Asiria descendió, se llevó a los habitantes del reino del norte en cautiverio. Así nacieron los samaritanos. La pregunta es, ¿y qué pasó con los habitantes del sur? ¿Por qué los habitantes del sur estuvieron seguros a pesar de que Asiria era una nación tan poderosa? ¿No recuerdan a Ezequías? Cuando el asirio vino y mandó al Rabsacés enviando una carta blasfema insultando al Dios de Israel, y cómo Ezequías llevó esa carta delante de Dios, y cómo un ángel del Señor mató 180,000 asirios en una noche. Por eso es que dice el texto, yo lo salvaré a Judá, al reino del sur, sin espada, sin jinete, sin caballo, sin hacer guerra. Lo voy a hacer yo. Dios preservó a uno y no preservó al otro. Dios es soberano. Poco tiempo después de nacer Lo Ruama, Gomer sale embarazada otra vez. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ya con toda seguridad, este niño no era de Oseas. Y mis hermanos, podemos suponer que para entonces él era la comidilla del barrio. Oseas, el profeta de Dios. En una sociedad como esa, era muy difícil que la conducta licenciosa de Gomer pasara desapercibida. Y aun si ella hubiera tenido éxito tratando de ocultar su doble vida, finalmente ella misma se encargaría de divulgarla. engañada por su pecado, Gomer decidió abandonar a su marido y a sus hijos para irse detrás de sus amantes. Capítulo 2, versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué clase de marido debe haber sido Oseas? Pero esta mujer no podía apreciar lo que ella tenía allí, al hombre de Dios. ¿Y saben lo que hizo Oseas? Sabiendo que esos hombres no se iban a ocupar realmente de ella, él continuó cuidando a su esposa adúltera, siendo fiel al voto que había hecho cuando se casó con ella. Dice en el versículo 8 que ella no reconoció, Gomer, que era él quien le daba el trigo, el vino y el aceite. Nosotros no sabemos de qué manera Oseas le hacía llegar a Gomer las cosas que ella necesitaba, pero hermanos, el versículo 5 da a entender claramente que ella pensaba que esas cosas se las proveían sus amantes. ¿Ustedes se imaginan a Oseas yendo al mercado, encontrando al amante de su esposa y diciéndole a este hombre, yo sé que tú estás en mala situación, yo sé que tú no puedes cuidar de mi mujer, yo te estoy pidiendo por favor que le lleves esto de mi parte? Y este hombre llegaba a casa con el lino, el vino y el aceite, y se lo daba a Gomer como si hubiera sido un regalo de él. Y esta mujer insensata se reguindaba de los hombros de este hombre a besarlo y darle gracias por su provisión abundante. Leyendo esta historia, de verdad, nos parece increíble que una mujer haya sido tan insensata para abandonar a un marido como Oseas. Pero hermanos, yo quiero ponerlos a pensar esta tarde. ¿No es acaso eso lo que nos ocurre cada vez que buscamos en las cosas de este mundo lo que solamente Dios puede darnos? No lo olviden, mis hermanos, nosotros somos Gomer. Nosotros tenemos en los cielos un marido perfecto que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pero muchas veces nos alejamos de Él para ir detrás de nuestros ídolos, como si fueran ellos y no Dios los que realmente le dan satisfacción a nuestras almas. ¿Y saben lo que hace Dios? Si en verdad somos sus hijos, Él encuentra la manera de hacernos reaccionar. Si no puede despertarnos de nuestra locura por medio de su bondad, entonces lo hará por medio del castigo. Gomer continuó enredada en su pecado, yendo detrás de los deseos pecaminosos de su corazón, hasta que las cosas comenzaron a irle de mal en peor. Versículo 6 del capítulo 2. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor vivo entonces que ahora. Y personalmente yo no pienso que esas palabras finales del versículo 7 hayan sido pronunciadas por Gomer. Yo creo que Dios está expresando aquí lo que Él desearía que ella pronunciara. Dios está expresando aquí el anhelo de su corazón. Yo la voy a castigar. Yo voy a hacer que su camino sea de espinas hasta que ella diga, iré a mi primer marido, me volveré porque me iba mejor entonces que ahora. El propósito de la disciplina era hacer que esta mujer infiel volviera a la cordura. Mis hermanos, el amor verdadero siempre busca dar lo mejor de sí. Y saben una cosa, nuestro Dios sabe que Él no tiene nada mejor que darnos que Él mismo. Él lo sabe. Él sabe lo que vamos a cosechar si nos alejamos de Él para ir detrás de nuestros ídolos. Y precisamente por eso muchas veces nos lleva a cosechar las consecuencias amargas del pecado. Para que digamos como el hijo pródigo de la parábola, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. El Señor quiere llevarnos a la sensatez de decir, me volveré a mi primer marido. Porque mejor me iba entonces que ahora. Pero lamentablemente, esa no fue la reacción de Gomer. Todavía no acababa de entender que su esposo era mil veces mejor que los amantes que ella perseguía. Versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Es impresionante ver cómo la historia de Gomer y la de Dios, de Oseas, perdón, y la de Dios se entremezclan en el libro. Eventualmente, Gomer fue desechada por sus propios amantes y fue tratada como una basura. Tal fue su degradación que terminó siendo vendida en el mercado de esclavos. Allí fue exhibida públicamente como una mercancía barata, esperando al próximo hombre que iba a abusar de ella. Pero entonces ocurre lo inesperado. Capítulo 3. James Montgomery Boyce dice, este es el capítulo más grande de la Biblia. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Eso es lo que se hacía en el culto a Baal. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Mis hermanos, ¿imaginan ustedes a Oseas participando de la subasta de su propia esposa? Todos los hombres en el mercado mirándola con desprecio, ofreciendo poca cosa para comprarla. Mis hermanos, ¡qué humillante! Tiene que haber sido todo eso para Oseas. Recibir de nuevo a su esposa después de todo lo que ella había hecho y volver a reafirmarle su voto matrimonial. Versículo 3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Si Israel, al igual que Gomer, iba a sufrir las consecuencias de su adulterio. Pero mis hermanos, en medio del mensaje de juicio y castigo que Oseas pronuncia contra el pueblo de Dios, la misericordia divina vuelve a brillar de una forma impresionante. Oseas 1:9. Oigan esto, porque parece una contradicción. Y dijo Dios, ponle por nombre Loamí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Hermanos, qué precioso es esto. La palabra Acor significa problema. Este fue el valle donde Acán y su familia fueron apedreados por el pecado de Acán. Ese es el valle de Acor. Y Dios está diciendo aquí, yo los voy a tomar en el valle de Acor, en medio del problema, y allí pondré una puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. La palabra Baal significa mi Señor. El pueblo de Israel ya estaba tan enredado que muchas veces ellos se referían al Dios verdadero llamándole Baal. Y dice, en aquel tiempo, ellos vendrán a la cordura, yo los salvaré, y nunca más tendrán ese problema. Versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Versículo 23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama. Y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Fueron esparcidos Jezreel, pero luego serán plantados Jezreel. ¿Saben de quién está hablando Dios aquí, hermanos? Él está hablando aquí del verdadero Israel, de ti y de mí. Vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo 23. Dice Pablo, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Por eso es que en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, lo a mí, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro lugar, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, lo ruama, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso es que hemos incluido en el título de este mensaje, el Evangelio según Oseas. Porque lo que este libro revela no es otra cosa que el incomprensible amor de Dios por personas que solo merecen ira y condenación. Y mis hermanos, el precio que Dios tuvo que pagar para redimirnos del pecado no fueron 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Fue la vida de su santo y precioso Hijo. Comentando acerca de esto, dice Donald Barnhouse, cuando vemos este amor en operación a través del corazón de Oseas, puede que nos preguntemos si realmente Dios es así. Pero cada cosa en la palabra y en la experiencia nos muestra que Él es así. Él iba a darle al hombre los árboles en el bosque y el hierro en la tierra, y le daría inteligencia para hacer un hacha con el hierro, para cortar un árbol y convertirlo en una cruz. Le daría la habilidad para hacer clavos y un martillo. Y cuando tuviera la cruz y el martillo y los clavos, el Señor iba a permitirle al hombre llevarlo sujetado y clavarlo en esa cruz. Extendería sus manos sobre ella para que el hombre lo clavara allí, y al hacerlo de esa manera tomaría sobre sí los pecados del hombre y haría posible que aquellos que lo despreciaron y rechazaron vinieran a él y conocieran el gozo de saber que sus pecados son perdonados y removidos, que conocieran la seguridad del perdón y de la vida eterna, y entraran a la perspectiva de la esperanza de gloria con él por siempre. Este es nuestro Dios, dice Barnhouse, y no hay otro semejante a él. Si Gomer cometió una locura al alejarse de un esposo como Oseas para ir detrás de sus amantes, mis hermanos amados, mayor es nuestra locura cuando buscamos fuera de Dios lo que solo Él puede dar. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para derramar sobre nosotros lo que solo un Dios amante puede dar a los que Él ama. El gozo y la alegría de conocerle a Él íntimamente, de transformar nuestro carácter conforme al de su Hijo. Y por si todo eso fuera poco, hacernos coherederos del universo juntamente con Él. Solo de gracia. Pero tal es nuestra locura que muchas veces Dios tiene que perseguirnos para darnos su bendición. Increíble, hermanos. Dios nos persigue para hacernos bien. Él nos ve alejarnos y Él está allí con su corazón roto. Dios no es insensible. A Dios le duele en el corazón ver a los hijos que Él ama yendo detrás de amantes que a final de cuentas lo tratarán como basura. Una de las cosas que más me impresiona de este libro es que en ningún momento Oseas abre su corazón y revela lo que seguramente tenía que haber estado allí en todo este proceso con Gomer. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios se vale de su profeta para revelarnos claramente lo que había en su corazón. Hermanos, hermanos míos, ¿saben lo humillante que es que un hombre desnude su corazón delante de otros para mostrar el dolor que tiene por una esposa que lo ha traicionado y despreciado? Eso es humillante. Pero eso es precisamente lo que hace Dios en el libro de Oseas. Dios nos lleva a escuchar los suspiros de su corazón. Por su pueblo infiel. Oseas capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como a Seboim, las ciudades que fueron destruidas con Sodoma y Gomorra? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Mis hermanos, piensen por un momento, eso es Dios hablando. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Capítulo 14 de Oseas, vuelve, oh Israel, Vuelve a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Hermanos, ¿saben qué es lo que Dios está haciendo aquí? Dios está llamando a su pueblo y le está diciendo, hijo mío, yo te voy a poner en la boca las palabras que yo quiero que tú me digas. Vuélvete a mí con palabras de súplica y dime, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Hijo mío, yo te quiero para ti. Yo quiero preservarte, hijo mío, del dolor del pecado. Yo quiero bendecirte, hijo mío. Yo quiero derramar sobre ti mi amor. La crema de mi amor. Eso es Dios hablando a su pueblo. Esta semana pensaba, ¿cómo yo puedo transmitir esto? Y hermanos, yo me siento tan corto. Tan corto. Varias veces en estos días, leyendo a Oseas, no podía seguir leyendo. Era demasiado para mí. Yo no puedo entender el amor de Dios. No lo puedo entender. Hermano, ¿qué lecciones prácticas nosotros podemos sacar del libro de Oseas? Bueno, varias, pero voy a mencionar algunas. Por un lado, hermanos, este libro nos muestra la verdadera cara del pecado y cómo podemos luchar eficazmente contra él. Queridos hermanos, cada vez que pecamos, estamos cometiendo adulterio espiritual. Ese pecado con el que coqueteamos tú y yo, que tomamos tan a la ligera, la razón por la que pecamos es porque pensamos encontrar fuera de nuestro esposo lo que solamente Él puede dar. Por eso es que Pablo dice a los Corintios, en 2 Corintios 11, dice, yo os celo con celo de Dios, porque yo quiero presentaros como una virgen pura a vuestro esposo. Tú quieres luchar eficazmente contra los ídolos de tu corazón. Vuelve al libro de Oseas. Mi hermano, mi hermana, recuerda quién es tu marido. Recuerda el costoso amor con que te ha amado, los beneficios espirituales sin número que Él desea derramar sobre ti. Medita en eso, mi hermano, hasta que el brillo pasajero del pecado se desvanezca por completo a la luz del invencible e inexplicable amor de Dios. Es muy difícil encontrar a un marido como Oseas, pero es totalmente imposible encontrar a otro marido como el nuestro. Es difícil como Oseas, pero hermanos, como el nuestro, no, eso es imposible. Y no olvides que no fuimos nosotros quienes lo cortejamos a él, que no fuimos nosotros quienes nos fijamos en él. Fue Él quien nos escogió, fue Él quien nos buscó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos desagradables delante de sus ojos y en el altar del matrimonio pronunció sus votos. Yo, Jesús, te tomo por esposa delante de nuestro Dios y prometo serte fiel en los sufrimientos y gozo, en pobreza y en abundancia, en salud y enfermedad. Yo, Jesús, prometo amarte y alegrarte como tu compañero, no hasta que la muerte nos separe, por los siglos de los siglos. Yo no entiendo eso. Ese es Jesús. Ese es tu marido, mi hermano, y el mío. Otra lección que aprendemos del libro de Oseas es que los propósitos eternos de Dios nunca serán frustrados. Cuando nosotros leemos en ese libro que Dios desechó a su pueblo infiel, Dios se divorció, le presentó carta de repudio. Uno se pregunta, ¿entonces no fracasó el plan de Dios? ¿Fracasó el plan de Dios? No. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos 9. En Romanos 9 Pablo tuvo que resolver ese dilema. Él decía, es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Allí en el tiempo de Oseas había dos Israel. El Israel, con el cual Dios había hecho un pacto externo, el Israel nacional, pero estaban los verdaderos cristianos, si se puede llamar así, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos israelitas que estaban allí, y quién sabe cuántos reaccionaron por la prédica de Oseas. Y finalmente, cuando Israel rechazó al Mesías, ese rechazo hizo que entonces Dios usar a ese Mesías rechazado para llamar eficazmente a todo Israel, en los cuales estamos incluidos tú y yo. No, el plan de Dios no fracasó, y es por eso que tú y yo estamos aquí esta noche cantando al Señor y oyendo su palabra, porque Dios es fiel. También aprendemos de este libro, hermanos, que los creyentes no somos gente necesitada de amor, que tiene que andar por la vida demandando que otros nos amen. No, hermanos, el amor que Dios ha derramado sobre nosotros sin merecerlo es tan extraordinariamente abundante que, como bien señala Edward Welch, nuestra meta debería ser amar más a la gente, más que necesitarla. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan aclara, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. El Dios de amor nos rescató de la esclavitud del pecado, nos compró en el mercado de esclavos al precio de la vida de su Hijo, para hacernos libres y para que podamos disfrutar de Él por siempre. Y yo te pregunto, ¿de verdad tú eres una persona necesitada de amor? Piénsalo bien. Piénsalo bien. ¿No deberíamos más bien ir por el mundo buscando a quien hacer partícipe del sobreabundante amor de Dios con que nosotros hemos sido amados? Y finalmente, mi hermano, si tú eres creyente, pero te has enfriado en tu relación con el Señor, en este mismo instante, vuélvete a tu marido. Vuélvete a tu marido. No dudes ni por un momento que es Él quien te ha traído esta noche aquí para hablarle a tu corazón a través del libro de Oseas. Y si crees que no hay remedio para ti, que tu condición es irreversible, entonces escucha el mensaje final de este libro, porque estas palabras están tan vigentes hoy como cuando fueron pronunciadas por primera vez. Oseas capítulo 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas, será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. No es de ti que depende, mi hermano. Es de la gracia de Dios. Dios nos está buscando para derramarnos su amor. Y si todavía estás aquí sin Cristo, quiere el Señor que hoy, por la fe, hagas con Él ese pacto matrimonial. No desprecies al Dios amante que en este libro se revela, porque así como es infinita su misericordia para aquellos que vienen a refugiarse bajo la sombra de sus alas, así también será infinita su justicia para aquellos que mueran en sus pecados. Es por eso que Oseas concluye con esta advertencia. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Quiere el Señor que seas tú uno de los que transita por ese camino, y no de los que caen en él. Abandona los ídolos de tu corazón. acógete hoy por fe a la misericordia de Dios en Cristo. Todos tus pecados serán perdonados. Recibirás gratuitamente el don de la vida eterna. Y desde ahora podrás disfrutar de ese invencible amor de Dios por los siglos de los siglos. ¡Qué Dios tenemos, hermanos! ¡Qué Dios! Padre bueno, Dios y Señor todopoderoso, confesamos que no entendemos, Señor, tu amor. Gracias, Padre, por habernos amado de esa manera. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra necedad y nuestra locura, has prometido perseguirnos para hacernos bien. Alabado sea tu nombre, aleluya. Glorias sean dadas al Cordero, a nuestro bendito, precioso Señor y Salvador Jesucristo, un marido infinitamente mejor que Oseas, infinitamente mejor que el universo. Gracias, Señor, gracias por habernos tomado como tu esposa. Gracias porque algún día seremos presentados delante de ti, santos, puros y sin mancha. Gracias porque tu propósito se cumplirá, porque el diablo no puede frustrar lo que ya tú decidiste. Alabado sea tu santo y bendito nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.